Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, tenemos el verano a punto de caramelo y este cruce de caminos quiere dedicarse a él. Os doy la bienvenida a este programa, Carmen Leínez, que nos habla, y Sara Izorio, a quien de nuevo tenemos en el control de los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. La estación estival en el Mediterráneo es sinónimo de calor, de playa, de mar brillante, de largos días, de cuerpos morenos, de piscinas. Todo el verano remite a la frescura y a la alegría de vivir, y sobre todo al descanso de las tareas del resto del año. Para algunas personas, el verano es también el momento de recogida de los frutos, bien en forma de prendas de vestir, bien en forma de libros. ¿Con quién podríamos hablar del verano cuya labor tuviese que ver de un modo u otro con la estación de la luz? Contamos hoy con la presencia de dos artistas, una diseñadora y una escritora, cuya tarea está claramente vinculada al tiempo estival. O así, o al menos lo considero yo. Ellas son la diseñadora de moda Dolores Cortés y la poeta Marta R. Sobrecueva. Buenos días a las dos y muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Buenos días.
Y si os parece, antes de comenzar a charlar, vamos a escuchar una canción que nos ponga en sintonía. Por ejemplo, estas hermosas cartas de amor en la arena de Pat Boone.
On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the time take our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true, but somehow
posiblemente quien se dedicaba a estas cartas en la arena llevaría una ropa ideada ex profeso para la playa, para estar junto al mar y zambullirse en él, y para hacernos conocer esas prendas tan específicas, bikinis, bañadores, tangas y tan seductoramente femeninas, hoy nos acompaña una gran diseñadora, Dolores Cortés. Dolores, preguntarte qué te llevó a esta profesión, al diseño y en concreto al diseño de ropa de baño, quizá no sería una cuestión acertada, ya que todos conocemos a la gran diseñadora que es tu madre. ¿Tú creciste metida en ese mundo fantástico del diseño o tu aproximación se fue realizando poco a poco?
No, yo desde siempre he estado en ello. O sea, es que yo, como entonces lo que era el taller era otro estilo de lo de ahora, era la propia casa. O sea, mi madre tenía la tienda, el taller donde cortaban las cosas a mano, algunas máquinas de coser y la cocina, estaba todo junto. Y entonces eso yo lo he vivido perfectamente. Quizá luego, incluso cuando estudiaba, yo estudiaba y siempre, vamos, mi madre me decía, tienes que aprobarte en junio, que aquí hay que venir a trabajar. Y entonces, en vacaciones y todo, siempre he trabajado en casa. Y cuando tenía yo así como, yo qué sé, 7 u 8 años, que quería ya pues un bañador de esos y empezaba a mirar pues casi elásticos, no como los que llevaban las niñas, mi madre me decía, dibújatelo. Y ya veremos cómo lo hacemos. O sea que siempre he estado en ello. Quizá me he separado un poco más de lo que es la fábrica, aunque no del todo, durante un tiempo cuando ya empecé a ejercer ya mi otra profesión, la medicina. Entonces, cuando, porque lo hice todo al mismo tiempo, acabé la carrera, me casé, ¿no? Y entonces al principio pues estuve un poco más separada, pero la verdad es que siempre he estado dentro. Y luego ya con el paso del tiempo ya me he incorporado y ahora pues plenamente.
¿Y desde los diseños inolvidables de tu madre han cambiado mucho las cosas o te enfrentas con problemas semejantes?
Bueno, verás, en una empresa siempre hay problemas y siempre hay soluciones que hay que buscar, ¿no? Y las cosas cambian, pero hay una cosa que es un poquito el espíritu y ese espíritu yo creo que se mantiene no solo en nosotros sino en todo, o sea, el espíritu de trabajo, de innovar, la ilusión de diseñar, el hacer cosas más o menos diferentes, más o menos bonitas, eso se mantiene. Los retos son distintos, pero en el fondo todos son retos. O sea que me es muy difícil el coger y decir, no, es que antes era más difícil, ahora es más fácil o ahora es mucho más difícil que antes. No sé, porque en cada momento las dificultades son unas y los logros son otras, pero yo creo que todas las cosas siempre hay retos y siempre hay esfuerzo.
¿Y en algún momento te sentiste tentada a ampliar el negocio familiar y dedicarte al diseño de otro tipo de prendas o la medicina no te lo impedía?
Bueno, por un lado, a mí la verdad es que también me gusta mi profesión. De hecho, ahora que hace un tiempo que ya no hace mucho, pero tengo un cierto mono. Pero no me he dedicado a otra cosa, porque la realidad es que yo lo que he aprendido a hacer, y aparte de, o sea, por un lado está el diseño, pero la técnica es importantísima, sobre todo en baño, el tener unas buenas ideas técnicas, un conocimiento de tanto de patronaje como de yo qué sé, del tipo de tejidos y esas cosas. O sea, la parte técnica, sobre todo en baño, es muy importante, ¿no? Y entonces yo esa, pues, me la sé muy bien, aunque quede un poco así del decirlo, pero esa me la sé muy bien. En cambio, lo que puede ser, pues, la técnica del diseño y esto en otro tipo de ropa, pues no me la sé. Y entonces, a mí la verdad es que me gusta hacer las cosas, pero me gusta también, soy un poco perfeccionista, me gusta hacer las cosas bien. Y lo que sé que no sé hacerlo, pues o me meto a aprenderlo, porque todo el mundo tenemos capacidad de aprender, eso está clarísimo. Pero como no tengo tiempo, pues entonces sigo en lo que creo que sé hacer, porque lo he aprendido
claro
por osmosis y también trabajando en ello. O sea, yo estudié patronaje y esas cosas. Pero
porque yo pienso que será mucho más difícil diseñar un bikini que, por ejemplo, una blusa, ¿no? Porque, no sé, con menos tejido, con menos,
bueno, no
hay
sé.
Menos tela para...
Yo no sé si es la dificultad. Lo que sí que te puedo decir es que es muy distinto. Es decir, normalmente los buenos diseñadores de ropa no son buenos diseñadores de baño. Y al revés, pues, en mi caso, yo pienso que no sería tampoco una buena diseñadora de ropa. Pero es distinto, o sea, el esquema mental es absolutamente distinto cuando haces una cosa, un tipo de ropa que el otro.
Pues sí.
O que zapatos.
Luego hablaremos de zapatos. ¿Qué es lo que más te preocupa cuando diseñas algo nuevo? ¿Seguir en una misma línea artística? ¿El comprador ofrece algo sorprendente?
Bueno, los compradores son sorprendentes y eso hace que te tengas que plantear una colección pues pensando mucho en las personas y en la gente. Me explico. Queramos o no, cuando hacemos un trabajo, aunque pueda tener una parte creativa necesaria e importantísima, nosotros también trabajamos para las personas, ¿no? Y entonces eso te tiene, en cierto modo, te tiene que influir. Nosotros hacemos, como vendemos, gracias a Dios, en muchos sitios, pues tengo que hacer unas colecciones, en cierto modo, que sean amplias para que se puedan adaptar a un tipo de personas y a otras. Yo hay cosas que diseño, y yo no solo diseño, sino que yo entro en patronaje, en tejidos y todo, que creo que en mi campo es necesario. Sí. Entonces, tengo que hacer cosas distintas. Yo hay cosas que a lo mejor yo no me gustan, o más que no me gustan, porque gustan, me tienen que gustar. Pero para hacer algo necesito que me guste. Pero sí que quiero decir que son cosas que yo no me pondría. Pero yo digo, si yo tuviera estas características, claro, fuera este tipo de persona, tuviera, pues no sé, esta edad, este tipo, y me encontrara en tales circunstancias, ¿esto me gustaría, me lo pondría o no?
Pues
sí. ¿Sabes? O sea que en eso sí que pienso. Y además yo creo que el público cada vez sabe más. Es quizá la única parte positiva que tiene esta crisis.
Sí, porque cuando ves algo bello, algo bonito, no solamente piensas en ponértelo tú, claro, sino que dices, claro, yo esta posibilidad no tengo, pero, claro, pero es igual, me gusta verlo.
Es que las personas somos diversas, ya digo que gracias a Dios, y tenemos diferentes gustos, ¿no? Y entonces hay que pensar un poquito en todo, porque yo creo que un, llamémosle creativo, que les gusta ahora llamar a los diseñadores, las cosas las hace para los demás. Igual que yo creo que cuando uno escribe, sí, un libro, quiere que los demás lo lean.
Exacto.
Exactamente, porque para hacerlo para ti solo, pues a lo mejor pues no sé, harías otra cosa o lo harías de otra manera, pero nosotros trabajamos para la gente, para el público.
Y aunque ya sé tu respuesta, a tu juicio, ¿en qué es más importante acertar? ¿En el color, en el diseño o en el precio?
Pues mira, yo creo que hay que acertar en todo. O sea, el diseño, yo diseño y para mí patronaje van absolutamente unidos, un buen patronaje. El color tienes que acertar, pero también tienes que dar diversidad. No puedes decir, se llevan los azules y todo el mundo tiene que ir de azul en la playa. Es,
claro,
decir, no puedes tampoco coger esa tiranía. Yo no solo es que no existe, sino que es que además yo no la admito. O sea, yo pienso que tenemos que tener nuestra libertad. El vestirnos es nuestra forma, diríamos, de mostrarnos ante los demás y en cierto modo de expresarnos un poquito. No solo lo que somos, sino lo que queremos en ese momento ser, va a aparecer. En un momento determinado, luego en el otro cambias, ¿no? Entonces, para mí eso es un poquito una tiranía. Y dentro que en cierto modo no la admito. Tú puedes dar opciones, puedes dar tendencias, pero cada persona es libre de hacer ella y de vestirse como le sienta bien y como le queda,
claro,
bien.
Claro.
Y luego el precio tiene que ser adecuado. Es decir, nosotros, mi marido, que es el que se ocupa del asunto crematístico, él dice que quizá nuestra ventaja y un poquito el que estemos funcionando en tiempos tan malos como este, pues es que no solo ahora, sino siempre hemos hecho un escandallo honesto. Escandallo es donde, sí, tú sacas los precios, por si no se sabe. Que sea honesto, es decir, por supuesto, nosotros tenemos que ganar dinero, si no, no existiríamos.
Exactamente.
Pero tiene que ser honesto, es decir, lo que tú vendes tiene que valer eso. No tiene que estar sobrevalorado el precio y tampoco infravalorado, porque si no funcionas.
Sí.
O sea, que eso es importante.
¿Crees que una persona que va a comprarse un bikini o un bañador busca innovaciones o se decide las más de las veces por la pieza clásica que ya está acostumbrada?
Yo creo que, bueno, por un lado hay un poquito de todo. Hay personas, sobre todo incluso las niñas más jovencitas, que se van y se compran lo más barato que encuentran en una tienda de chinos,
sí,
por decir algo. Pero luego hay un puntito de personas que a lo mejor quizá tiene que ver también, pues, con sus circunstancias económicas, también con sus circunstancias vitales, o incluso con la edad o lo que sea, ¿no? Gente joven, pero que prefiere que las cosas le sienten mejor. Y cuando te pongas algo, tenga ese,
claro,
ese puntito especial. Yo ya no hablo de estrafalario, porque nosotros las cosas estrafalarias las ponemos en las pasarelas. Pero en la realidad hacemos cosas que sean, o pretendemos, por lo menos yo pretendo hacerlo, cosas que tienen un punto diferente. Y entonces yo creo que sí hay una parte importante de público que busca eso, ese puntito diferente. sin pasarse, siempre hay alguien que quiere, porque nosotros, por ejemplo, en nuestra página web, desde que la tenemos solo hace un año, pero estamos poniendo piezas de estas únicas de desfile que son más difíciles de llevar en la playa y eso, oye, y hay gente que le encanta y las compra. O sea, es un apartado que tenemos de piezas únicas, pues oye, hay gente que las está comprando.
Es que tienes preciosidades,
¿sabes? Sí que...
Oye, pues dinos la página web, ya que la has nombrado, para que tomen nota nuestras...
Dolores, bueno, nada, es www.dolores-mediocortes.com. Y si se te olvida el guión, creo que también sale. Sí. En el Google te sale.
Sí. En tu opinión, ¿a los diseñadores de ropa de baño les afecta menos la crisis? ¿Hay más posibilidades de renovación en un guardarropa veraniego que en el de otras estaciones?
Hombre, lo de afectar a las crisis, por desgracia, afecta muchísimo. Ahí yo tengo muchos... compañeros que aunque sean competencia mía, pues son compañeros y conocidos que han ido bastante mal, incluso que han cerrado. Nosotros estamos en el mercado, pero lo estamos pues con ciertas dificultades, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que nos ayuda un poco lo que decíamos antes, ¿no? Un poquito el tratar los precios con honestidad, el seguir trabajando mucho, mucho, mucho y con muchísimas ganas y muchísima ilusión y tratando de ir, diríamos, como digo yo, hay que aprovechar todos los puntos, hay que tocar todas las teclas del piano, aunque solo suene una o dos. Y entonces, un poquito andando por ahí, estamos en el mercado, con dificultades como todos, pero estamos, gracias a Dios, sí.
¿Y qué prefieres diseñar, el bañador o el bikini?
Pues todo, chica. ¿Quieres que te diga? Es que además...
Bueno, pero uno tiene más ropa que más tela
bueno,
menos, y entonces...
Verás, a mí me encanta, o sea, yo llevo bañador. A mí me gustan los bañadores y para mí personalmente llevo bañador. Pero es que depende, o sea, cuando tú te planteas hacer un diseño y lo haces un poquito como lo hago yo, el pensar, claro, yo no puedo diseñar para mí, solo puedo hacer algo que me guste a mí, pero yo cuando diseño tengo que pensar en mi hija, en las chicas, pues eso,
claro,
como mi hija, en otras, en las señoras que gastan tallas grandes, y yo qué sé, yo es que tengo un problema, y es que a mí me gusta todo, me gusta hacer todo,
sí.
Entonces mi grave problema es decir, esto no, eso es lo peor que me ha pasado a mí en esta vida, que tengo que eliminar muchas cosas porque no puedo con todo.
Además que disfrutas haciéndolo.
¿Sabes? Y entonces, pues realmente cuando me pongo a hacer una serie muy juvenil de bikinis y todo eso, me encanta. Y cuando digo, no, ahora voy a hacer unos bañadores de lo más sofis y de lo más elegantes, pues cuando me meto en el ajo, a mí es que me gusta todo, ¿sabes? No es por decirlo, es que es real. O sea, pienso que en el momento que tú te pones a trabajar en una cosa y te interesas por ella... acaba gustándote, pero cualquier cosa, no
sí.
Solo esto, sino cualquier, en cualquier campo que te metas.
Luna, dime corazón, dame la
Evidentemente, este cruce, este corazón de melón que acabamos de escuchar en la voz de las emblemáticas hermanas Benítez, tiene también que ver mucho con el verano. Fruta de esta época, fresca, dulce, apetitosa, sirve para canciones, pero también para poemas. La escritora y abogada valenciana Marta R. Sobrecueva nos presenta hoy su primer libro, que justamente lleva por título el libro Melón. De él ha hecho numerosas lecturas en Valencia y en Madrid, y lo vamos a ver, lo hemos visto aparecer bajo el sello de la editorial Amarcor este mismo verano. Uh-huh. Marta, ¿por qué el libro de poemas se llama el libro Melón?
¡Tachán! Esa es la pregunta del millón.
Y no te la había dicho.
Bueno, tiene muchas... yo en realidad no quería este título para el libro y me he estado resistiendo a él, pero es como mi poesía, que también me he ido resistiendo a ella hasta que ha salido toda. Y bueno, sigue, espero, saliendo. Y bueno, lo que ocurre con el libro Melón es que al principio, cuando comencé a leer mi poesía, que es un poco peculiar, ¿no?, para lo que ha surgido hasta ahora o lo que hay en estos tiempos, siempre los comentarios de la gente me decían: tu poesía es que es muy... muy fresca, muy fresca.
Muy novedosa.
Y entonces yo me quedaba siempre, al principio, bueno, me gustaba y me sigue gustando, ¿no?, pero me quedaba con este adjetivo, frescor, frescor, ¿no? Y entonces, nada, también es que muchas más cosas, ¿no? También mi abuelo se llamaba Pepe, mi abuela se llamaba Pepina. Una vez, estando en una comida familiar con sus 17 nietos y hijos, etcétera, pues mi abuelo hizo una broma ahí que a unos les gustó mucho, a otros pues no tanto. Y es que dijo que de este Pepe y esta Pepina tenían que salir todos estos melones y sandías. Podía haber sido el libro Sandía, pero no, es el libro Melón. Y es que muchas más connotaciones que me han llevado a este nombre. Y no sé, es como no puedes luchar contra tu
oye,
tu destino.
Que se tenía que llamar el libro Melón y ya
sí,
está.
Sí, sí, sí.
Tu lenguaje es novedoso, tus temas urbanos y cotidianos siempre le dan una sorpresa al lector en su desarrollo. ¿Qué supone tu libro en el panorama de la literatura valenciana en español y de la literatura española? ¿Qué?
¿Qué supone mi libro en
la literatura?
Sí, sí, en la literatura. Bien. Está claro que esto no, no estaba estudiado. Me refiero a la entrevista. ¿Qué supone? Bueno, yo espero que el modo que tengo de escribir también haga pensar a las personas un poco, a otros escritores o a los lectores, que no estamos encorsetados y que la poesía, además, es una poesía, la poesía puede ser cotidiana, que existen distintos sujetos aparte del mar, la arena, la montaña y etcétera, y que realmente el lenguaje tiene que ser usado en toda su amplitud, en la medida que se pueda, y encontrar la belleza en muchas palabras que hasta hoy pues eran útiles, como pues una lavadora, como puede ser un aspirador, e incluso a situaciones, ¿no? Aunque ya anteriormente han escrito sobre el insomnio otros escritores, pero también es una de mis temáticas contra la cual lucho y por ello escribo sobre ella. Y no sé, realmente yo creo que esto que me has preguntado lo tendría que decir otra persona.
Bueno, ¿y en qué precedentes te reconoces?
Bueno, a mí me interesa mucho las corrientes artísticas de principio del siglo pasado y bueno, pienso además que en la escritura no está aislada, por supuesto, lo piensa más gente, no está aislada del arte, sino que está en ella misma y de las distintas corrientes, de las distintas formas de hacer arte, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la pintura de abstracta y todo lo que comienza a partir de ella, el siglo pasado. Y también me interesa mucho la temática surrealista, pero sobre todo la surrealista, como el manifiesto surrealista y otras cuestiones que surgieron entonces. Me interesa mucho escritores que son bastante desconocidos en su poesía, como Boris Vian, y Ramón Gómez de la Serra con sus greguerías, que realmente lo estoy conociendo últimamente y con el que encuentro muchas similitudes en ciertos puntos. Y entonces creo que sí, que la literatura tiene que ser estudiada desde muchos puntos y que hay muchos olvidados.
¿Has cultivado también una poesía de cortes más tradicionales?
Sí, claro, porque yo escribo desde que era muy pequeña. Entonces, pues, desde mi primer poema, Mi zapato, eso no parece muy tradicional, ¿verdad? Pero como
no.
Estaba escrito, sí, como estaba escrito, sí, claro, rimaba con rato. Bueno, sí, cuando por mis veintitantos y eso, sí escribía una poesía, bueno, tradicional, si vamos a hablar de rimas, no, ya no escribía rimas, pero era una poesía más paisajística, ¿no? Y sobre todo me era más triste, ¿no? En la poesía que escribo ahora, pues intento encontrar a lo malo, encontrar el punto positivo. Como veo la vida, veo la poesía.
¿Y crees que el futuro de la poesía es abrirse a otros ámbitos artísticos y expandirse en la interdisciplinidad? ¿O habrá un reducto para la poesía de siempre?
Bueno, en realidad ya está expandido, ya está en las cuestiones, porque la poesía visual también es poesía, por ejemplo, ¿no? Y eso desde luego que tenemos muy buenos referentes y en España. Y luego también está la performance, la cual también hago algunos pinillos. La performance también es mucho poesía o está en los límites. O sea que realmente se está expandiendo o está en ello. La poesía tradicional pues siempre va a estar ahí. Tampoco hay que despreciarla, yo no la desprecio. Yo creo que si algo está bien escrito, pues se puede encontrar el placer en él, y eso es de lo que se trata el arte, encontrar el placer.
Y otra pregunta, ¿consideras que tu poesía es evidentemente una poesía escrita por una mujer o descrees de estas etiquetas?
Eso es muy difícil de contestar, porque soy una mujer y no es una poesía femenina, en absoluto, no. Yo creo que no. Pero no exactamente. Bueno, puede que haya algunos toques, pero en realidad no sabría decir si lo podría haber escrito un hombre, porque claro, yo soy mujer y pues, lo que escribo yo.
Pues si te parece, vamos a escuchar alguno de los poemas, que nuestros oyentes tengan la oportunidad. Yo ya te he escuchado muchas veces, pero ahora...
¿Tienes alguna sugerencia?
No, es que el melón.
¿El melón?
Y alguna más, claro.
Bueno, sí.
Lo dejo a tu elección.
Ya al final...
Ya sabes que yo me divierto mucho con tus poemas.
Gracias. Bueno, el primer poema en realidad ha sido de los últimos escritos del libro Melón y es el que habla del libro Melón. Para que veáis mi lucha contra el título. A ver, el libro Melón, primera ingesta. El libro Melón tiene pepitas, pepes y muchas horas de sueño interrumpido. El melón se abre por donde lo desee el lector de melones. Para ello no se necesita cuchillo, sino dedos entretenidos. Su jugo no mancha las manos, pero puede impregnar la percepción de muchas incongruencias, a la fin, necesarias para una buena digestión de ideas.
Bueno, continúa.
Gracias.
Te podríamos aplaudir, pero a lo mejor va a armar mucho ruido y a Sari no le parece muy bien. Dice que sí.
De otro poema, entonces.
Sí, sí, sí. Bueno,
dentro de la temática del insomnio, que en realidad el capítulo se titula No hay sueño en el melonar, tenemos vocablos muertos de sueño. Cantan canciones de amor. una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. La primera conoce la segunda. La segunda había roto con la tercera. La cuarta era prima de la segunda y pidió matrimonio a la quinta. La primera y la quinta miraban juntas la luna. La sexta solo buscaba sexo. La séptima brincaba al recibir la llamada de la segunda, la cual la esperaba comiendo hierba fresca. Posteriores a la octava, no conocemos paradero hasta la decimonovena, la cual se perfumaba los blancos rizos muertos de sueño.
¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, poemas mínimos, casi como un bikini, ¿no? Pero del mismo valor. Dolores, ¿por qué son tan caros los bikinis si la tela que se utiliza es tan escasa?
Oye, estaba embelesada oyendo la poesía de Marta y me has dejado fría con esto. No podemos pasar de una cosa a otra tan extremadística así rápidamente. Bueno, verás, tampoco son tan caros para empezar. Ya. Compáralo con cualquier otra cosa. Sí que es verdad es que, primero, nosotros utilizamos unos tejidos que son muy caros, normalmente, por sus características. Ya me estoy poniendo ya en fábrica. Segundo, nuestros accesorios también lo son. Y después tienen muchísimo, muchísimo trabajo. Y es una manufactura. O sea, esto no es como las salchichas que salen así de una maquineta. Aquí se hace todo, todo, todo. Se tiene que hacer a mano, porque aunque tengamos máquinas estupendas, son unas máquinas que te dan una mejor calidad de confección, pero se cose a mano. Tú piensas que un sujetador de un bikini puede tener perfectamente 30 piezas diferentes.
Caray.
Sí, claro. Entonces la verdad es que es un trabajo. Y entonces, bueno, pues esas cosas.
Claro que sí.
Claro, la gente tiene que ganar dinero. No solo el fabricante, sino los que trabajan.
Oye, que
mis
será
chicas
también,
tienen que cobrar.
Será también una forma de darles valor, de hacer conscientes al comprador de que está adquiriendo algo que requiere
mucho
trabajo.
Es artesanía. Es realmente una artesanía, ¿sabes? De hecho, no te creas que yo de las chicas que tengo en fábrica... No todas son capaces y, curiosamente, mis mejores confeccionistas, mis mejores productoras son las que llevan mucho tiempo en fábrica, mucho más que las jóvenes. Muchas, además, no tienen ningún interés en aprender, entonces tengo que derivarlas hacia otros menesteres.
¿Y qué crees que tiene más en cuenta el comprador, la calidad de la tela o el diseño?
Yo creo que, llegados a estas circunstancias en que cualquier, diríamos, marca que tenga un cierto nivel y una cierta responsabilidad, utilizamos tejidos buenos, creo que el diseño y el patronaje dentro de lo que es diseño, porque el diseño no es solo la apariencia, para mí el diseño lo engloba todo,
claro.
Creo que hoy en día tiene bastante que ver, puesto que en el tejido, a partir de un cierto nivel de marcas, estamos en el top, estamos en el máximo.
Hace un momento he presentado a Marta R. Sobrecueva como poeta, pero esto no agota sus múltiples actividades, tanto en el ámbito del derecho, aunque no le preguntaré cómo se compaginan las leyes con la poesía, cuanto en el de experta en moda de calzado. Dolores y Marta, ¿creéis que pegan bien un bikini y unos zapatos de tacón alto?
Hombre, depende del tipo de zapatos. ¿Tú qué dices, Marta?
Desde luego, yo creo que es súper sexy.
Lo que no te puedes poner es unos zapatos, no sé, yo no me pondría unos zapatos de salón, de no sé qué, pero unas sandalias de tacón
bonitas,
alto, monísimas, sí, ¿por qué
sí,
no?
Claro, depende de dónde estés, si estás en una piscina, claro, o estás en la playa, si te pones el tacón en la playa puede ser muy interesante.
Bueno, si vas por la arena con un tacón, pues la cosa
muy
puede
interesante.
Quedar...
Muy poético.
Y si encima...
Pero las cuñas se llevan mucho en playa,
sí,
y quedan muy bien. Yo, como soy bajita, me encantan.
Claro, y a mí también.
Así que...
Y si encima del bikini he puesto un pareo y sopla la brisa, estaremos en algo muy cercano a ese viento de verano que canta Frank Sinatra.
The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind, still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. Summer wind, warm summer wind, the summer wind.
Y una pregunta a las dos. Y me podéis contestar sobre bañadores, zapatos o poemas.
Complicadas, ¿eh?
¿Es cada vez más exigente la mujer a la hora de elegir?
Empieza tú, Marta.
Yo creo que la mujer siempre ha sido exigente y no tenemos que desmentir el pasado.
Yo lo que diría es que, más que más exigente, porque todo el mundo, yo creo que siempre hemos exigido lo que nos gusta, es que creo que cada vez el cliente, llamémosle cliente o el comprador, está más formado y tiene más conocimientos. Sí. Y eso hace que puede ser más exigente, entre comillas, pero más que nada es que sabe más.
Ya. ¿Y a la hora de zapatos? Igual, ¿no? Sí, Marta, tú que sí. Estás más cercana a ellos.
Sí, no, está claro, saben mucho, pero no sé, por lo demás, más o menos, la mujer cuando tiene un zapato puesto sabe mucho más que...
Yo creo que los zapatos, en cierto modo, pasa algo... también un poquito como con los bañadores. Es importante que te sientes sí. bien y que estés sí. cómoda con
exacto,
ellos.
Exacto. Tiene mucho que ver porque sí. son cosas pequeñas que piensa uno, ¿por qué si tan poca piel...? No, pero claro, es que toda esa piel tiene un trabajo impresionante,
no,
como
además,
el tejido vuestro,
te,
¿no?
Te,
y los
te
materiales.
Da el toque.
Claro, exacto. Sí. Es la pincelada, ¿no?
Mi abuela decía, ponte un buen zapato y ya vas vestida.
No, es
cierto.
Tienes razón, son cosas pequeñas, pero que te completan o te conforman una forma de vestir, un aspecto
sí, sí,
o algo así.
Sí. ¿Las boutiques españolas siguen estando demasiado pendientes de lo que viene de fuera de nuestras fronteras?
Yo creo que las boutiques, pero también el público.
Tiene que estar. Es que tenemos que...
Vivimos
en un mundo
globalizado.
Claro.
Pero sí que es verdad que hay veces, y eso un poquito a mí me molesta, el que muchas veces valoran más un nombre extranjero que un nombre español.
Uh-huh.
Y además, para mi gusto, y esto no sé si debería decirlo, pero también creo que un poco se valoran demasiado los nombres. O sea, la gente tiene que aprender a saber lo que compra, independiente del nombre. No quiere decir que no importe, el nombre importa porque el nombre te da ya una garantía.
Sí.
Pero por otro lado, también hay que mirar el producto. Y antes, cuando yo te decía que quizás el único punto bueno para mí de la crisis es que yo creo que la gente está empezando también a valorar lo que compra, no solo por el precio, sino un poquito por la relación también. Es decir, no me compro esta camiseta porque lleva aquí un letrero de izquierda a derecha lleno de brillantes que pone el nombre de, mejor no digo, vamos,
sí,
señor,
sí,
vamos,
claro.
Sino que me compro pues esta camiseta o este zapato o este bikini porque es una monada, porque me sienta bien y por todo eso. No es llevar letreros, es llevar un buen producto.
Es que además de pagar mucho dinero vas haciendo publicidad.
¿Encima?
Encima.
Eso digo yo. Yo digo, yo si tengo que llevar un letrero así de
grande,
me tienen que pagar.
Que me paguen.
Porque,
¿no?
Tú porque color, si no, nada.
De tú hecho, de Dolores yo Cortés.
Soy, no, pero incluso yo soy muy discreta en poner cosas, en poner nuestra marca, nuestro nombre, pero discretísima. Porque yo no me gustaría ir llena de letreros, y entonces, no sé, por esa razón. Marta, te he interrumpido.
No, nada, no, es que estoy muy de acuerdo contigo. También pienso que, bueno, yo cuando compro un producto miro mucho el tejido, los materiales, y es muy importante, bueno, desde luego que en los bikinis, porque es que si no, es que lo estás pagando, entonces sabes que vas a tener un bikini para varios veranos o para uno. Realmente te sale más caro comprarte el bikini que es para un verano, porque además luego te da mucha pena, ¿no? Y dices, ya no me puedo volver a poner ese bikini, aunque me lo pueda poner por los kilos, ¿no?
Es que me da mucha pena desechar la ropa del tipo que sea.
Y con los zapatos es igual.
Me pasa igual, tengo zapatos viejísimos que los tengo ahí. No. Este claro. No, que tenga otros nuevos,
pero cómoda que yo voy con esos zapatos.
Claro, entonces ahí tienes que mirar los materiales y que nosotros somos animales y los tejidos que tenemos que tener y las pieles tienen que ser, no tienen que ser sintéticas. Y hay mucho, mucho sintético en zapato y en ropa.
Y cada día más.
Y cara, ¿eh? Y ropa
más,
cara, sí. Incluso que tiene mucho sintético. Y muy mal algodón a veces. Y estás pagando un buen algodón.
Por
hay
ejemplo,
mucho engaño
los bolsos,
también.
Hoy en día bolsos bastante caros de firmas de las que son muy famosas. Los imitan muy bien, pero luego pues que no son de pieles.
Sí,
son...
nosotros nos preocupamos también mucho, como vosotros, de los materiales y de las firmas. No, o sea, hay firmas que nosotros no tenemos, que sabemos que están haciendo, están manufacturando en China o en otros países, India, o bueno, en fin, no voy a seguir diciendo. Pero sí, es cierto que es una mano de obra muy barata, no todo está hecho en China. O sea, hay otros países en el tercer mundo que están haciendo zapatos y realmente luego es que, bueno, no sé, que cuidas los pies, ¿no?
Sí, eso es importante.
Yo soy de las que tengo que cuidar los pies, o sea, que lo entiendo.
¿Y pensáis que hay diferencia en el gusto de otros países con el número de... con nuestro prácticamente de la moda occidental, incluso de los países más lejanos como Japón? ¿Está unificada la moda?
Está unificada, pero es cierto, yo entiendo que hay materiales y que hay colores que cambian de país a país. No es lo mismo comprarte una sandalia en Andalucía, comprártela en Bilbao. Y ya estamos, no estamos hablando de un país, estamos hablando del mismo país.
Yo estoy de acuerdo.
Y lo comparas con Alemania, igual.
Sí,
Inglaterra, y cambia mucho, porque al fin y al cabo pues somos países distintos con distintas costumbres, tradiciones, culturales, de todo.
Bueno, nosotros cambian hasta los perfumes.
Y nosotros, por ejemplo, no, normalmente no es el mismo estilo lo que tú has dicho, que compran las mujeres, las chicas del norte, que las del sur, que las de las islas, o sea, ellos buscan una cosa distinta. Y por lo otro que decías al principio, claro, lo mío es que el baño es un producto un poco especial, y lo que ocurre es que nosotros hay países donde simplemente los bañadores las mujeres no se los ponen.
Porque está
penalizado, en otros está mal visto.
Voy a preguntar de
y
esto.
En otros, pues, no sé, por ejemplo, en China, por ejemplo, usan baño en las clases muy altas. Pero los otros no usan, y ya no es por pudor, sino porque, por ejemplo, allí se identifica el tener la piel morena con el campesino, que es una persona de muy bajo nivel, y como allí todos tienen interés de subir su nivel económico, la gente no por nada del mundo toma el sol, incluso, o sea, que se esconden del sol, incluso a no ser que sean un nivel súper altísimo, que ya diríamos han superado eso, pero la mayor parte, incluso a lo mejor hasta aunque se bañen y aunque se pongan un bañador,
lo tienen muy presente.
Todo muy presente para que tener la piel blanca. O sea, el país donde más blanqueadores de piel se usan del mundo.
Fíjate.
Es allí.
Pues nada, a vender bañadores cubiertos.
Hay que hacerlos enteros.
Hay que vender unos bañadores para estos países.
Lo intento todo en todas partes.
Sí, igual es una idea.
Dolores, ¿cómo te coordinas para viajar, diseñar, hacer esos magníficos desfiles? Para llevar una empresa, ¿de dónde sacas tanto tiempo?
Bueno, una agenda muy apretada, ponerle mucha ilusión al trabajo, que a mí realmente me gusta trabajar. Y después, yo la verdad es que tengo pocos hobbies. Aparte de leer cuando puedo, pero claro, me ocurre que una de las cosas que me gustan de los viajes es que puedo leer, porque sí, normalmente sí. En casa, si leo, tengo remordimientos, porque siempre tengo tantas cosas que hacer, pero te metes en un avión y tienes que ir 6 horas en un avión, 7 horas, yo es que disfruto, y eso que les tengo miedo a los aviones, pero disfruto.
Así
porque es el momento de poder leer, me gustan, y entonces, bueno, coordinándolo un poquito
pero además de todo esto, Dolores, te queda un tiempo para ejercer como presidenta de la Asociación de Diseñadores de Moda de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es la importancia de esta asociación?
Pues
háblanos un poco de ella.
La verdad es que la asociación, aunque es pequeña, pero yo creo que tiene y ha de tener cada vez más importancia. Está también un poquito resentida por la crisis, porque todo el mundo se está resintiendo, ¿no?, con estas cosas. Pero bueno, la verdad es que más que cantidad de tiempo, lo que necesita es un poquito de calidad de tiempo y con ayuda de los otros, porque somos unos cuantos y somos todos amigos y eso, pues vamos tirando adelante.
En España pasamos en muy poco tiempo del bañador con faldilla, al traje de baño, al bikini, al tanga, al topless y a la introducción del nudismo en las playas. ¿Podría desaparecer la ropa exclusiva para el baño si se extendiera esta práctica tan natural? ¿O aunque así fuera, seguiría siendo imprescindible el bikini en determinados lugares, casi como prenda seductora y de lujo?
Pues verás, yo estoy convencida de que no va a desaparecer. Porque ocurre una cosa, y es que el bañador o el bikini, normalmente, y es en lo que yo estoy empeñada, te hace estar casi siempre, salvo muy poquitas excepciones, mucho más guapo con el bañador y con el bikini.
Más
sí.
De verdad.
Y entonces, eso es una cosa que a todas las personas, no digo solo las mujeres, digo las personas, nos gusta estar guapos.
Ya,
y nos gusta, o sea, tenemos nuestra coquetería. Además, yo pienso que una cosa importante, por lo menos para mí lo es, y creo que es para mucha gente, está el elemento diferenciador. Es decir, si en una playa vamos todos desnudos y no es cuestión de pudor, es que no distingues.
No,
en cambio, no, es verdad.
Y los miopes menos.
Y yo también soy miope. También eso ayuda. Pero claro, con un bañador, con un bikini. Mira, hay una cosa que a mí me hace muchísimo, y lo comento siempre. Digo, vamos a ver. La mayor parte de chicas pueden ir en la calle paseando, y sobre todo lo ves en las adolescentes, todas con el mismo vaquero.
Sí, es verdad.
Y la misma camisa blanca, todas.
Clones.
Pero tú te vas a la playa y tú crees que dos chicas con sus amigas irán con el mismo color de bikini, ya no digo con el mismo bikini, mismo color.
Es verdad.
¿Hay alguien que quiera ir con eso? No, hombre, es lo único que te diferencia del resto de personas cuando estás en la playa. Llevamos poco, pero lo que llevamos es lo que nos va a diferenciar.
Y ya que hemos mencionado Japón, nuestra última canción de hoy proviene de allí. Es un tema luminoso y alegre, del Ling, del grupo Nippon, L'Art Cancel.
Cool. 誰もが気づいているはずさ。彼は帰る日々に争いの道具が消え去る時をいつか君に見せたいな。傷つけ合うのをやめない、落ちてゆく世界だけど、君に出会えたことだけでも何も怖くはない。たとえこの体がいくら燃え尽きてもいいさ、君に捧ぐなら大空へと僕は真っ白に舞い上がり守ってあげる。
Dolores, ¿qué tendencias se llevan este año en Bañadores? ¿Qué propone la firma Dolores Cortés?
Bueno, yo te comento un poquito las propuestas nuestras, ¿no? Tenemos varias tendencias. Una tendencia que es un poco como más dulce, ligeramente romántica, con florecitas Liberty, tanto para bikinis como para bañadores. Tenemos una tendencia que a mí me encanta, que es un poquito bohemia, que es con un denim hecho así en trocitos, en patchwork y mezclado con pequeñas flores. Pero esto está hecho, son unos estampados que hemos hecho nosotros, posicionados totalmente. O sea, te pones la braguita o el short y es como si llevaras un bikini recortado, desgastado por el culo y
qué
todas
bonito,
esas
qué
cosas.
Bonito, qué lástima no ser más joven.
No, pero también hay
Marta. Voy a comprarlo ahora mismo.
Marta, al Corte Inglés a comprarlo.
Y no, a su tienda, Dolores.
Bueno, a Dolores,
claro. Una línea que a mí también me gusta, que es, quizás estos son mis preferidos, estos dos que te estoy diciendo, que es una línea que le llamamos un poco vintage, medio marinera, que hay unas, son como unos un ambiente un poquito marinerillo pero diferente, con unas rayitas en negro y crudo, mezclando las rayitas con estrellas y unos toques rosa. Y después otro que le llamamos tatuaje, porque está basado en aquella canción antigua, de creo que era de Conchita Piquer, que decía él vino en un barco de nombre extranjero. Y entonces es como un tatuaje hecho a mano, dibujado a mano
por
un chico que trabaja conmigo, que es artista y dibuja y está muy bien. Siempre tenemos además pues los más sofisticados, ¿no? En lisos, como más elegantes. Y bueno, el animal print, que digamos los animales, el estampado animal, que siempre en baño es un clásico, totalmente cambiado con colores absolutamente distintos. Eso diríamos como tendencia en general. Dentro de cada uno de ellos y dependiendo de las condiciones, pues están eso, los más pequeñitos, las líneas de incluso de control, los de premamá,
que hay mucho donde elegir. Bueno, y Marta, ¿para el calzado la moda sigue viniendo de Italia o Milán es solo un escaparate de lo que se realiza en otras partes del mundo?
Milán es un escaparate, pero es cierto que Italia siempre da mucha voz. Y en España también se fabrican zapatos, está claro. Y bueno, nosotros trabajamos mucho con un diseñador neoyorquino pero que se llama Stuart Weitzman, ya ha estado hace, no sé, 30, 40 años que está fabricando aquí en Elda Petrel. Sí. O sea, Stuart confió en los artesanos de Elda, primero de que irse a Italia. Sí, y bueno, no sé.
La verdad es que yo he visto la tienda y tenéis unos zapatos preciosos.
Preciosa. Gracias, nos gusta tener cosas muy diferentes.
La verdad es que quien selecciona y quien compra, no sé si eres tú o es
sí,
tu madre.
Bueno, estoy con mi madre y mi hermana. Sí.
Y tu hermana, la verdad es que tenéis un gusto exquisito, a mí me gusta mucho.
Disfrutamos.
Pues ahora, muy rapidito, porque llevamos mal de tiempo. Mientras haya verano, ¿creéis que habrá bikinis o la influencia de determinadas culturas y religiones puede hacer que desaparezca esta prenda de las playas de Europa?
Yo espero que no, por favor, y no solo porque yo haga bikinis, sino como persona y como mujer, confío en que eso
también
no ocurra nunca.
El bikini está ahí, ahora quién sabe el futuro, no lo sé.
No se sabe. Bueno, pues ya casi para terminar, ¿podrías leernos un poema cortito?
Sí.
¿De dos líneas?
¿De o tres?
¿O cuatro?
¿O cuatro?
Van dos cortos.
Todo será lo que nos digas, Ari.
Sean dos cortitos.
Sí, dice que sí, venga, dos cortitos.
Tengo un atún a la espera. Es una lata. Oda a la incontinencia verbal. Cállate.
¿Otro?
¿Otro?
Me encanta.
Sí. 27 meses sin fumar. Soy una mujer sin fortuna.
Bueno, pues con esta imagen de belleza y con estos poemas tan originales, nos vamos a despedir. Dolores Cortés y Marta R. Sobrecueva, muchísimas gracias a ambas por habernos hecho pasar esta hora tan agradable. Sari Zorío y Carmen Leinez os desean una feliz semana y os emplazan al próximo cruce de caminos. Y mientras tanto, nos vemos en la playa y vamos a comprar el libro también de Marta.
Muchas gracias. Y muchas gracias por invitarnos.
Gracias a vosotras,
gracias,
por venir.
Encantada de estar aquí.
Ha sido un placer teneros esta mañana. Muchas gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.